Bienvenidas a una nueva entrega de la Radio Coctelera. Esta semana os traemos la presentación del libro Aprendiendo a Obedecer, de la editorial La Neurosis o las Barricadas. La presentación, que tuvo lugar el pasado mes de febrero en la librería Bacacay, fue llevada a cabo por Daniel, miembro de la editorial y pedagogo de profesión. Aprendiendo a Obedecer, crítica al sistema de enseñanza, escrito por Héctor García y Alfredo Olmeda, hace un recorrido por los puntos que el movimiento anarquista siempre ha considerado más relevantes en el análisis del sistema educativo como institución fundamental en la sociedad actual. Durante la charla se analizan cuestiones como la escolarización obligatoria y lo que esto conlleva en las personas pequeñas, así como el fracaso escolar, una figura necesaria y obligada dentro del sistema educativo. Sin más, os dejamos con esta charla presentación sobre el sistema educativo que vivimos, esperando que sea de vuestro agrado.
No, muchísimas gracias a todas vosotras y a todos vosotros por haber venido a Bacacay, por invitarnos y por tratarnos siempre también a todo nuestro material, distribuyéndolo y siempre tratándonos muy bien. Y que yo no lo conocía y es un espacio muy agradable y muy bonito. Luego, un placer venir a estar aquí. Soy Daniel. No soy ni Héctor ni Alfredo, ya siento vuestro ansia mitómana de ver a los autores del libro y tal, pero no ha podido ser. El compañero Alfredo normalmente es el que viene fuera de Madrid a hacer las presentaciones y demás, pero no ha podido venir, pide disculpas y vengo yo como editor del libro a presentarlo. Tanto Alfredo como Héctor como yo, pertenecientes al colectivo de la neurosis, somos trabajadores de la enseñanza, somos profesores. Alfredo y yo de la pública, Héctor de la privada. Nuestra formación académica va encaminada a ser profes. Héctor además es pedagogo y sigue formándose en un montón de temas relacionados con ello y demás. Obviamente os podéis imaginar que no decimos esto como argumento de autoridad ninguno. No la repampinfla si eso es un argumento de autoridad o no, para hablando mal y pronto. Simplemente por contextualizar. Nos gusta siempre empezar un poquitín la charla contextualizando para que se vea también todas las posibles contradicciones de todo lo que decimos, de toda nuestra práctica diaria, además, que siempre puede resultar interesante o puede resultar una buena medida de dónde estamos y cuáles son las cosas que hacemos y cómo las hacemos, ¿no? Entonces, esa contextualización siempre nos gusta hacerla. La intención primera del libro fue el que nos daba la sensación que, aparte de que reconocernos como anarquistas herederos de la rica, riquísima tradición pedagógica desde los inicios del movimiento y demás, nos reconocemos heredero de todo eso, no estamos inventando la pólvora, o sea, nos enmarcamos dentro de toda esa tradición, nos parecía que las últimas aportaciones y los últimos libros, que quizá no son pocos, son unos cuantos y demás, en torno al tema de pedagogía, publicaciones en editoriales como la nuestra, en revistas y demás, eran un poco aportaciones desde las experiencias personales, desde las vivencias, desde el día a día y demás, que tiene muchísimo valor, pero nosotros echábamos en falta una cosa que es lo que hemos intentado hacer y, bueno, pues en la mano de vosotras y vosotros está él si más o menos se ha conseguido o no, que es el ver precisamente lo que decía Sonia, un poquitín como institución, como sistema, aparte de nuestras experiencias diarias y demás, ¿qué se puede decir como sistema, ¿no? Y la tesis es facilita y no es nada original, quiero decir. El sistema de enseñanza lo tomamos pues como todas las instituciones de este sistema, una institución que reproduce los valores del sistema. Y entonces, en ese aspecto, el sistema de enseñanza, ¿cómo participa o cómo maneja eso, el reproducir esos valores, ¿no? El libro está organizado de cierta manera, que es un primer capítulo hablando un poquitín del concepto de aprendizaje y qué se entiende por aprendizaje en la escuela, una historia de un poquitín cómo surge la escuela como sistema de enseñanza, asociado también un poquitín a los, en la última parte, al surgimiento de los estados, ¿no? La relación de la escuela con el poder en esa unión de reproducción de valores, los contenidos que se tratan en la escuela, cómo son, cómo dejan de ser, esos contenidos metodológicamente cómo se tratan, cómo se insertan dentro de la organización. Y luego una cosa que nos parecía muy interesante, que es el que pensemos que como institución, ¿qué ser humano está proponiendo la escuela, el sistema de enseñanza como tal, ¿no? La charla no la voy a seguir linealmente como está organizado el libro. Esta es una organización como podía haber sido otra, no hay una razón estrictamente que nos pareciera tal, pero bueno, es la que hemos elegido y puede ser como podría ser también alguna otra, ¿no? Ya digo que la tesis no nos parece que sea muy novedoso, y además hablando muchas veces del sistema de enseñanza y hablando de educación y hablando de aprender y hablando de estos asuntos, nos parece como que todos en el fondo tenemos referencias porque hemos sido alumnos de una manera u otra del sistema. Muchos cuando formáis una familia, tenéis críos y crías, pues estáis también insertos como de otra manera dentro del sistema. Todos tenemos referencias, ¿no? Entonces, en las charlas siempre también nos queda la sensación y la presentación de que no somos nada originales. Quiero decir, yo creo que aplicando el sentido común, todo más o menos lo que se dice en el libro y demás, lo podemos percibir y lo podemos pensar más o menos todos. Lo que hemos querido es organizarlo y sistematizarlo de alguna manera para tenerlo como juntico y ahí apañado, ¿no? La tesis es el sistema de enseñanza como una institución muy poderosa, como reproducción de los valores del sistema capitalista, ¿no? Creemos, y como el anarquismo ha creído siempre, que el sistema de enseñanza es una institución muy potente en eso, muy potente en una labor socializadora y de inclusión de todos los individuos dentro del sistema. ¿La única? No solo la única, obviamente. Obviamente también la familia, núcleos familiares, como lo queramos llamar, como lo queramos denominar, ¿no? Los grupos de iguales, sea aquello, los grupos de iguales que sea de donde se vive, donde se trabaja, donde... Y luego, actualmente es verdad que no podemos dejar de reconocer que una grandísima institución de socialización y de transmisión de valores son los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso nos hace ver que el sistema de enseñanza puede ser muy potente, pero no es el único. Y eso nos da también una perspectiva de que no hay un determinismo cerrado de que sea una institución perfecta de reproducción de valores y, por tanto, no hay nada que hacer. Bueno, pensamos que siempre toda institución tiende a la perfección de eso que intenta, pero nunca quizá lo consigue. Entonces, bueno, hay brechas, hay que ver dónde están las brechas, hay que ver qué se puede hacer o qué no se puede hacer dentro o fuera para intentar abrir brechas también desde fuera y demás, ¿no? Ese determinismo, lo que nosotros también nos gusta expresar y demás, es que... Y nosotros mismos, como trabajadores de la enseñanza y demás, muchas veces, pues lo mismo aquí también hay trabajadores de la enseñanza, o no nos sintamos retratados. Quiero decir, cuando hacemos una sistematización y hacemos una generalización, obviamente es una construcción más o menos intelectual, más o menos abstracta, en la que se pierden detalles, se pierden muchos matices y se pierden muchas particularidades. Entonces, bueno, que cuando a lo mejor uno ojea el libro y demás, vaya cera que damos a los docentes. Bueno, pues sí, damos cera, pero siempre sabiendo que es una generalización. Luego hay casos particulares que todos nos gusta también pensar que nos salvamos un poquito. Bueno, pues cada cual hace lo que puede, ¿no? Entonces, bueno, es una generalización, se pierden detalles, pero nos parece interesante el ponerlo en práctica, esa generalización, ¿no? Lo primero que hablamos y que nos gusta el más o menos centrar es la institución del sistema de enseñanza como tal. Ofrece la posibilidad, ofrece la se arroga la potestad de decir que enseña, de decir que ofrece aprendizajes, de decir que ofrece, pues eso, ciertas cosas que se aprenden y demás. Pero ¿qué aprendemos en la escuela? Aprendemos en la escuela ciertas cosas. ¿Eso es solo lo único que se puede aprender o todo lo que necesitamos aprender para manejarnos en nuestra vida, que cubra todas nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestra tal, lo tenemos en la escuela? Yo creo que nuestra experiencia nos dice que no. Entonces, ¿qué es eso que enseña la escuela? ¿Qué aprendizaje enseña la escuela? Bueno, pues es un aprendizaje básicamente de un sentido reduccionista. Aprendizajes intelectuales, aprendizajes conceptuales. Pero queda fuera de la escuela, básicamente, un montón de aprendizajes del día a día, prácticos e incluso emocionales, no se tienen en cuenta. Es decir, la escuela lo que primero que transmite y lo que primero intenta construir en la sociedad es que aprender significa aprender conceptos intelectuales. Y esos conceptos intelectuales se aprenden en la escuela. Fuera de la escuela, a lo mejor alguien lo consigue, pero desde luego teniendo una organización y una cosa sistematizada y demás, que disparate, no te salgas de él, es ahí, ¿no? Porque además es donde todo está bien organizado para que se consiga y sea mucho más efectivo y sea mucho más así, ¿no? Todos tenemos la sensación que si preguntamos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros... no sé qué, tú cuando quieres aprender algo, ¿dónde vas? A hacer un cursillo, me apunto a clases, me apunto a no sé qué. Todos hemos aprendido a freír un huevo, todos hemos aprendido a atarnos los zapatos, pero nunca cuando decimos qué cosas has aprendido, normalmente nunca nos referimos a ese tipo de elementos, porque el concepto de aprendizaje está restringido y lo tenemos interiorizado desde que somos tiernos infantes a que aprender es cosas intelectuales, conceptos. Ese sentido reduccionista del concepto de aprendizaje, ¿no? Y ese concepto de aprendizaje, por tanto, como de manera sistemática, de manera bien organizada, se hace dentro de lo que conocemos como sistema de enseñanza y demás, es algo que se retroalimenta en una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Quiere decir, el saber prestigioso es el cultural intelectual y se aprende en la escuela. ¿Y por qué ese concepto, ese aprendizaje intelectual, cultural, es prestigioso? Pues porque obviamente lo tienes en eso que está bien sistematizado y bien organizado. No sé si me acabo de explicar, pero acaba de construir la escuela, el que es una cosa autorreferencial. Yo ofrezco un saber prestigioso, pero ¿por qué es prestigioso? Porque lo ofrezco yo. Porque fuera de ahí no se puede ofrecer, o no se consigue ofrecer como lo ofrezco yo, ¿no? Ese aprendizaje es unidimensional. Todos tenemos la experiencia en la escuela de que todo se dirige encaminado de arriba abajo hacia el alumno. Pero parece que en la escuela no aprende nadie más que el alumno. Parece como que los docentes no aprendemos nunca nada. Parece como que los trabajadores que no son docentes, pero que también hay en los centros de enseñanza y demás, tampoco aprenden nada en la relación humana con los trabajadores de la enseñanza, con los alumnos, con... El único aprendizaje y el único que aprende son los alumnos recibiendo el aprendizaje de los maestros, ¿no? En la escuela no ocurre nada más. No ocurre nada más. Y todo lo que ocurre en la escuela, como no entra dentro de ese concepto de saber prestigioso, pues no se le atiende, no se le presta atención, ¿no? Entonces la escuela lo que ofrece es un concepto bastante limitado de lo que se considera aprendizaje, pero que ha conseguido con el tiempo que ese concepto de aprendizaje sea el que tenemos interiorizado, que eso es aprender. Y eso es lo que es digno de aprenderse y eso es lo que crea el canon luego cultural y el canon prestigioso de cuando uno tiene conocimientos de algo, ¿no? ¿Por qué eso es tan positivo para que el sistema reproduzca los valores propios del sistema, el conseguir que una institución haga eso, arrogarse la posibilidad de conformar el saber prestigioso y que además es prestigioso porque lo ofrezco yo ahí? Pues obviamente, y eso enlaza con un poquitín la historia de cómo se ha ido formando los sistemas educativos de enseñanza, asociado también al surgimiento de los estados como organizaciones que determinan toda la vida de nosotros los seres humanos, es que ofrece una posibilidad de homogeneizar. todos tenemos la perspectiva de que la diversidad nos inunda por todos los lados. Todos somos diferentes, todos tenemos particularidades. En la sociedad no es lo mismo vivir aquí en Granada, vivir en el centro, que vivir en un barrio de las afueras. No es lo mismo que vivir en Madrid, no es lo mismo que... Sin embargo, el sistema de enseñanza homogeneiza absolutamente todo lo que hacemos en la escuela. Ya sea en Canarias, en una isla, ya sea en el centro peninsular, en el Secarral que tenemos allí en Madrid, o ya sea en otras zonas, montañas rurales y demás. Ofrece una homogeneización. ¿Eso por qué es positivo? Hombre, es positivo porque solo se puede gobernar con una estructura de Estado cuando la gente es homogénea. No se puede gobernar representativamente cómo está organizado el sistema si existe una diversidad inabarcable. Luego, el que ese saber esté homogéneo y se transmita de manera homogénea y todo el mundo tenga la sensación que se tiene que atener a esa cosa formalmente estructurada de la misma manera para todos, porque si no te quedas fuera del sistema, pues lo que hace es que entremos dentro de un embudo que resulta muy positivo para transmisión de ciertos valores, ¿no? Obviamente, el sistema, al homogeneizar, lo que consigue también es convencer un poquitín a los seres humanos que pasan por ese sistema de enseñanza a que todo se organiza mediante lo que podemos llamar como la meritocracia. Y al final la sociedad está organizada de manera meritocrática y el sistema de enseñanza es el primero que contribuye a ello y de donde salimos ya todos clasificados por nuestros méritos. Seguramente, si volvemos a preguntar en nuestro barrio, a nuestros familiares, a nuestros amigos de otras ciudades y demás, no todo el mundo, o no todos, o nadie tiene la sensación de que 100% tenemos la posición social que nos merecemos por nuestros méritos, por nuestros valores, ¿no? Pues yo merezco más, o yo merezco... merecer menos, nunca merecemos menos, ¿no? Pero yo merezco más, o yo no estoy bien reconocido, mi posición social no debería ser tal cual. Pero lo que sí tenemos integrado es que, de alguna manera, nuestra posición social sí está relacionada con nuestros méritos o deméritos. No estaremos bien valorados, pero nuestros méritos tenemos para ciertas cosas, ¿no? Eso se consigue dentro del sistema creándonos la sensación de que el saber prestigioso es este, con una serie de contenidos. Igual para todos, de la misma manera para todos. Ahora un poquitín entraré a ese concepto de igualdad. Igual para todos. Luego, si unos lo consiguen y otros no, será porque entonces tú no vales tanto. Por lo que sea, no vales tanto. Y entonces, unos se quedan en un sitio y otros se quedan en otro. Y eso, al final del sistema educativo, de todo el recorrido académico, se consigue ver. Se consigue ver, ¿no? ¿Por qué digo que ese concepto de igualdad, o por qué me atengo a que reflexionemos un poquitín sobre ese concepto de igualdad? Pues a lo mejor un sistema meritocrático para organizar la sociedad y entonces aceptemos que hay una jerarquía de que unos tienen que estar en una posición y otros en otro, podría ser cierta si de verdad esa igualdad es igualdad para todos. Pero hay una trampa. Hay una trampa que demuestran todas las estadísticas, pero que muchas veces no somos del todo conscientes de cómo a lo mejor se consigue crear esa ilusión de igualdad. Supuestamente, esos contenidos y esa organización escolar está ahí para todos de la misma manera, para todos igual. Debería ser posible entonces para todos el conseguir todos los objetivos. Y quien no lo consigue, pues se le refuerza con ciertas ayudas, se le refuerza con ciertas facilidades que otros tal. Pero eso ni siquiera sigue siendo una igualdad de oportunidades para todo el mundo. Igualdad de oportunidades real sería el tener una conciencia de todo lo contextual en torno a todo lo que ocurre dentro de la escuela. No es que ese saber prestigioso, esos contenidos, eso que hay que aprender en la escuela es igual para todos de manera abstracta, de manera inconexa con todo lo que ocurre fuera de la escuela. Si no tenemos en cuenta todas las cuestiones circunstanciales, no podremos darnos cuenta de por qué a un alumno con unas dificultades familiares, sociales de cierto tipo, le resulta más difícil adquirir ciertos conocimientos que a otro alumno que no tiene esas dificultades. ¿Eso cómo se mide dentro de la escuela? Realmente no se mide. Realmente no se mide. Y todos los mecanismos que se ponen, como si dijéramos, correctores de todas esas desigualdades, no es más que de alguna manera enmascarar al final el que, oye, que tú has tenido las ayudas y si no las aprovechas, es que te das cuenta como que es que no vales. Y al final acabamos en el reduccionismo de que hay listos y tontos. Y hay vagos y trabajadores. Y dentro de esos cuatro parámetros los combinamos y ahí tenemos ya todas las clasificaciones posibles. Vagos listos, vagos tontos, trabajadores listos, trabajadores tontos. Y ahí tenemos ya todos los alumnos. Y es una forma que hace el sistema de, como aparentemente hay igualdad de oportunidades para todos, si tú no lo consigues, es tu problema. Es decir, el sistema funciona. No busques en el sistema ninguna grieta, no busques en el sistema ninguna posibilidad de error, de reformulación o de reorganización. Que no, que el problema eres tú, individuo, que por tus méritos tienes que acabar estando donde estás, ¿no? El fracaso escolar es absolutamente necesario. No nos pensemos que cuando el sistema escolar habla de que hay que corregir el fracaso escolar, tal, no sé qué, no cuánto. No, el fracaso escolar es absolutamente necesario y todas las estadísticas lo demuestran. Si hubiera oportunidad, igualdad de oportunidades para todos de verdad, en el sentido de que midiéramos de verdad todas las necesidades de todos los alumnos particularmente y a cada uno le ofreciéramos de verdad las medidas necesarias para solventar todas esas dificultades y a mismo capacidad de esfuerzo y a misma capacidad de trabajo empleado midiéramos no tanto la meta final que consigues que ya está estereotipada desde fuera, sino que ese nivel de esfuerzo lo ha hecho todo el mundo, pues eso sería así, pero como no es así, lo que al final se está consiguiendo es legitimizar la desigualdad. Todas las estadísticas muestran que el fracaso escolar donde está es en las capas de población desfavorecidas. Y el sistema de enseñanza lo que hace es legitimizar que ese fracaso escolar esté ahí. Y porque además lo necesita, porque el sistema necesita clasificarnos para colocarnos a unos arriba y a otros abajo. Y qué curioso, siempre arriba están los de arriba y siempre abajo están los de abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso queda establecido en el sistema a través de esos mecanismos. Ese saber prestigioso, ¿cómo está organizado? ¿En qué consiste ese saber prestigioso? Ese saber prestigioso consiste en contenidos. Esos contenidos, ya he dicho que como el aprendizaje prestigioso es el intelectual, estamos hablando de contenidos conceptuales. Obviamente queda fuera todo lo manual. Enmascarado en las etapas infantiles o las etapas más de nenas pequeñas y demás, de nenes pequeños, con trabajos manuales, con hacer cosas que, como la escuela es una cuestión absolutamente autorreferencial, todos tenemos seguramente cuando hemos sido pequeños la tierna imagen de nosotros mismos por el día del padre o por el día de la madre o por el día de San Pito Payo, un trabajito manual que hemos dado a nuestro papá, a nuestra mamá en casa y demás. Seguro que todos tenemos en mente esa imagen ridícula de ese trabajo manual que ha acabado en la papelera en algún otro momento porque no era un trabajo manual real. No era un saber que cubría unas necesidades o unas inquietudes que partían de nosotros como alumnos o que se necesitaban en la sociedad. Es nuevamente un contenido autorreferencial del sistema para enmascarar que no se trabaja manualmente absolutamente nada. El trabajo manual está desprestigiado. No está prestigiado, por lo tanto no entra dentro del sistema escolar. ¿Eso es casual? No, no es casual. Los trabajadores manuales, ¿dónde están? Abajo. Pues no puede ser un saber prestigioso. Quiero decir, de alguna manera tenemos que reforzar la idea de que, bueno, los que están arriba piensan mucho y se lo merecen. Y tú, si simplemente sabes cambiar una chapa de un coche, pues chico, es que vales para lo que vales y ya está, ¿no? Esa transmisión, es a eso a lo que nos referimos con esa sutil transmisión muchas veces de valores a través del sistema educativo, ¿no? Para no hablar de lo emocional queda absolutamente fuera del sistema educativo. Da igual que uno tenga un mal día, que uno tenga una mala racha, que uno tenga circunstancias personales X, que uno tenga circunstancias vecinales X, que uno tenga... Da igual. Eso no entra dentro de lo que son contenidos que se tratan dentro de un aula. No entran. Es decir, la vida está fuera de la escuela. Entonces la escuela responde a las necesidades, inquietudes y de los individuos, de los seres humanos. Básicamente no. Contenidos, por tanto, conceptuales, intelectuales, de empollar, de aprender, de memorizar. Podríamos decir, bueno, pero todos esos saberes y demás están integrados, están relacionados, están... Hombre, pues a lo mejor en las etapas más de cuando somos pequeños y demás, pues esos saberes sí que están como un poquitín más interconectados, un poquitín más... Pero bueno, responde también quizá a esa visión que tiene del sistema del ser humano y de la niñez y demás, como esa etapa en la que, bueno, a ver si pasa, ¿no?, para llegar a la etapa de verdad buena, que es la etapa adulta, ¿no? Entonces, bueno, mientras estás en esos momentos y demás, pues bueno, está todo como a lo mejor un poquitín integrado en conocimiento del medio, y ahí entra, pues yo qué sé, conocimientos de lo que luego llamamos sociales o de lo que llamamos otro tipo de tal, ¿no? Pero cuando llegamos a las etapas un poquitín más cercanas a la edad adulta del sistema educativo, todos los saberes se parcelan y se desconectan unos de otros, ¿no? ¿Para qué? Para ofrecer un ser humano parcial. Si ya lo estamos parcializando, quitándole toda la parte manual y quitándole toda la parte emocional, incluso dentro de los contenidos intelectuales lo vamos a parcelar más. Y lo vamos a parcelar más, y en las últimas leyes educativas y en las últimas reformas del sistema y demás, además se hace toda esa selección cuanto antes mejor. No es casual, quiero decir, es dentro de la propia lógica del sistema, pues cuando los neoliberales toman el rumbo del sistema, pues lo aplican de manera mucho más coherente. Quiero decir, vamos a clasificar cuanto antes mejor, ¿no? Itinerarios cuanto antes, para parcelar más los contenidos y desconectarlos. Es decir, expertos o supuestamente expertos conocedores de una rama, pero desconectado de todo lo demás. Tanto es así como que a veces en las aulas, para cierta asignatura... ¿Y puedo utilizar esto que hemos dicho en literatura y tal? ¿Vale? No, aquí estamos en historia, no vas a utilizar eso tal. Llegamos a ridiculeces como esas, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de tal, o estamos hablando de... Bueno, pues dentro del sistema ocurren mil anécdotas de ese estilo, ¿no? Conocimiento parcelado, conocimiento intelectual parcelado. Ese tipo de contenidos, podríamos decir, bueno, pero ¿ese tipo de contenidos qué son? ¿De dónde vienen ese tipo de contenidos? Bueno, pues los contenidos, obviamente, que tenemos en la escuela, ¿quién los ha seleccionado? La tradición... el supuesto bagaje cultural o la acumulación cultural de la especie humana, de la humanidad, a través de los siglos que hemos llegado a este nivel de conocimiento y entonces esto es lo que hay que transmitir y demás, pues no sé si nuestro conocimiento histórico ha llegado a que presentemos la historia como rastrear la presencia de eso que ya eran los españoles desde la prehistoria. Porque si lo vemos un poquitín en perspectiva, es constantemente no estar estudiando la historia, por ejemplo, desde las épocas históricas, desde la, como si dijéramos, la esencia o lo intrínseco de ese momento histórico, y luego, bueno, su relación en el momento diacrónico y sincrónico y tal. No, todo va encaminado a ese concepto de la historia y a ese concepto de progreso, de... ya entonces había una gente que hacía estas cosas, que se mantuvo, que a lo largo de la historia fue cambiando con otros que llegaron y se quedaron y más o menos y fueron formando lo que conocemos hoy como España, ¿no? En el momento de la formación de los sistemas de enseñanza, que coincide en básicamente también con el momento de la creación de los estados nacionales, obviamente el sistema de enseñanza de lo que trata es, tomando los conocimientos históricos, para intentar crear conciencia nacional. Yo creo que eso, más o menos, todos tenemos un poquitín la sensación de que no es nada loco pensar eso. Quiero decir, cómo alguien de una zona rural de Andalucía piensa que tiene lo mismo que ver con alguien de una zona rural de Cataluña, de Asturias, una zona urbana de Barcelona y demás, si no tenemos ciertos símbolos, ciertos elementos que, rastreando en las leyes educativas desde la formación de los sistemas educativos y demás, se han forzado y se han reforzado en esos contenidos, ¿no? En la selección de esos contenidos. En historia más o menos se ve muy claro, ¿no?, cómo ocurren esas cosas. Pero los contenidos en otras asignaturas se ve también que no son una selección inocua, en el sentido de que toda la selección de conocimientos científicos, podríamos decir, bueno, pues estaría interesante el que los chicos, claro, vean los conocimientos científicos y se acostumbren y nos acostumbremos cuando pasamos por el sistema educativo a aprender de verdad el método científico, ¿no? Para ver cómo el método científico lo podemos utilizar para aplicarlo en nuestra vida, en nuestros intereses, en nuestras necesidades, en nuestro tal. El conocimiento científico que se estudia en el sistema educativo es básicamente la anticiencia. Está todo trucado, en el sentido de que las respuestas ya se están dando de antemano. Y es algo tan ilógico que eso no es ciencia. La ciencia, uno, plantea una hipótesis, hace una experimentación, una prueba, una comprobación de ello y ve cuál es el resultado para ver si con ese resultado puede aplicarlo, no aplicarlo, mejorarlo, ver tal cual. Quiero decir, el método científico es más o menos eso. Cuando en un instituto, en un colegio, en un centro de enseñanza se hace alguna experimentación científica supuesta, se está evaluando si va a dar el resultado correcto. ¿Qué tipo de método científico es ese? Quiero decir, ya está todo dirigido a que tienes que juntar este liquidito con este otro, tal, no sé qué, y te tiene que dar el color verde, porque si no, lo has hecho mal. ¿Eso es ciencia o no es ciencia? Quiero decir, ¿a qué ciencia nos estamos acostumbrando? ¿A qué ciencia estamos aprendiendo? Estamos asumiendo simplemente que hay unos resultados ya dados. ¿Para qué? Para que asumamos, en cierta manera, que los resultados ya dados que nos dan en la sociedad, en esta sociedad tecnocientífica, no nos planteemos primero ni de dónde vienen, sino que, bueno, es que son los resultados que están ahí, que tienen que estar ahí, a los que tenemos que llegar, porque no podemos buscar otros. No puede haber la posibilidad de que vayamos simplemente a descubrir qué resultados hay y ver qué es eso, ¿no? Descubrir la realidad o descubrir la naturaleza. No, no, está ya todo dado de antemano, ¿no? Entonces, es una forma de que asumamos las necesidades tecnocientíficas de nuestra sociedad de manera crítica. Al menos pensamos un poquitín eso. Se puede ir rastreando contenidos de esto en todas las asignaturas, en todas las materias, en todos los ámbitos que se trabajan en los centros de enseñanza. ¿Para qué hablar en los últimos tiempos de toda la incursión de un material en torno a lo económico dentro de los contenidos directamente explícitos del sistema educativo? Ya no como se llamaba hasta hace poco iniciación a la vida laboral, sino ya directamente iniciación a la actividad emprendedora. O sea, eso ya está como contenidos explícitos dentro del sistema educativo. Nos estamos acostumbrando a que es normal que tenemos que aprender como contenidos asépticos, quién los ha elegido, por qué están ahí, qué clase de conocimiento de la humanidad ha derivado en que eso tiene que ser algo digno y prestigioso de ser aprendido o no. Quiero decir, pero la actividad emprendedora es algo a respetar, es algo a valorar positivamente y es algo a ayudar, ya seamos nosotros emprendedores o no lo seamos. Si no somos emprendedores, tendremos que poner nuestro granito de arena desde la posición que nos tenga, pero respetar a esa esforzada persona y esforzado individuo que obviamente pone su esfuerzo, su valía y su ser en crear riqueza para la sociedad, ¿no? Bueno, pues eso explícitamente se empieza a transmitir en los ya no es que sean valores, como si dijéramos, del currículum oculto que está en todo lo que se hace en la escuela, pero que no se dice directamente que se hace. No, ahora ya esas cosas se dicen directamente. Y ya no solo para que respetemos a esos esforzados de la sociedad como son los emprendedores, sino para que en buena medida empecemos a asumir toda la precariedad de que supone en cierta medida todas las medidas de no tanto de autoempleo, que puede ser una salida para abrir ciertas brechas, sino de que todo el mundo acepte que sea autónomo en todos los sectores. Es decir, lo que antes en muchos sectores y en el sector audiovisual de productoras y demás se ve, por ejemplo, que antes eran gente contratadas en una empresa y demás, ahora las productoras simplemente te exigen que seas autónomo. Bueno, pues porque la actividad emprendedora empieza por uno mismo, entonces tú emprende a pagarte tu sueldo. No, si es que esto es simplemente una estrategia más del sistema y tal. Bueno, pues de alguna manera en el sistema de enseñanza hacemos que eso empiece a ser como algo un poquitín Porque como lo que se estudia de manera prestigiosa y de manera aséptica, se acepta como que eso es así, como una verdad científica. O que, bueno, pues todo eso se está metiendo últimamente también en la escuela. Podemos hablar del canon o del corpus artístico, cómo está seleccionado a imagen y semejanza de las clases dominantes o lo que antes se llamaba la burguesía o lo que antes tal. Todo el arte popular, todo el arte de, llamémoslo como popular, tradicional y demás, está desprestigiado dentro de la enseñanza de la literatura, dentro de la enseñanza de la música, dentro de... Que no hay que saber quién es Beethoven, seguramente sí haya que saber quién es Beethoven, pero cantarnos una coplilla también está bien, ¿no? Y no solo para la feria. Quiero decir, ¿por qué se estudia de manera prestigiada cierto tipo de manifestación artística y otras no? ¿Qué estamos transmitiendo? Pues eso, los valores de una clase dominante, la estética de una clase dominante, ¿no? A la que luego, de alguna manera, pues vamos a querer referirnos a ella o vamos a querer ceñirnos a ella, ¿no? Y lo otro simplemente queda, bueno, pues para cierto disfrute, pero que queda ahí, ¿no? Dentro de, fuera de ese saber prestigioso. Un poquitín más o menos es como funciona en cuanto a ese saber prestigioso, que es todo lo que crea en torno a él en la escuela, ¿no? Esa meritocracia, esa clasificación y demás entronca con otra parte que ocurre en el sistema educativo, que ocurre en la escuela. Es decir, se clasifica o se califica en cuestión de las notas, ¿no? Hay la perpetua confusión entre todos los trabajadores de la enseñanza o entre casi todos los trabajadores de la enseñanza entre evaluar y calificar. La evaluación seguramente sea algo digno de tener en cuenta y algo a hacer siempre, pero de un acto como el de esta tarde, o quiero decir, evaluar no es más que medir cómo ha ido una cosa y ver los puntos fuertes, los puntos débiles, las propuestas de mejora, el ver tal, el ver cual. Yo creo que eso lo hacemos todos un montón de veces en nuestra vida diaria, en muchas acciones, muchas actividades de nuestra vida diaria, ¿no? Pero es que el sistema educativo no hace eso, no evalúa realmente. Se enmascara que sí, hacemos las evaluaciones, lo llamamos evaluaciones, nos juntamos la junta de evaluación, hablamos de los chicos, si son vagos tontos o son listos trabajadores o son tal cual. Pero lo que estamos haciendo es calificar. Es decir, esos contenidos de ese saber prestigioso no es tampoco casualidad que sean solo los intelectuales, porque es lo que es más fácilmente objetivable y por tanto más fácilmente cuantificable. Claro, memorísticamente. Porque ¿cuáles son las metodologías asociadas a esos contenidos y a ese calificar para clasificar? Pues obviamente ciertas metodologías que priorizan o priman lo memorístico. Todos tenemos la sensación de que hemos salido de la escuela haciendo un esfuerzo tremendo de memorización y que a los dos días o al día o a la media hora se nos ha ido de la cabeza. Porque no tiene ningún sentido, porque no está conectado realmente con ninguna necesidad, ni está conectado con ninguna forma de verdad de aprender duradera. Hay diversas metodologías que de alguna manera están presentes en el sistema educativo y que bueno, hay ciertos momentos en los que se utilizan y demás. Hay una metodología buena, la guay, la que hay que utilizar, la que tal. Seguramente no haya una que sea la que se amolde de verdad a todas las situaciones, a todas las posibilidades o a todas las dinámicas de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero lo que no puede ser es que solo haya una o se descarten otras, que es lo que ocurre en el sistema de enseñanza. En el sistema de enseñanza, ¿cuál es la metodología que casa mejor con ese calificar, cuantificando para estratificar? La memorística, es decir, la pedagogía como si dijéramos tradicional. Lo que Paulo Freire, de alguna manera, sin ser un pedagogo anarquista, pero que con su sentido común tenía muchísima razón en muchas cosas que decía, la pedagogía bancaria. El alumno es un vaso vacío y el profesor lleno, henchido de sabiduría, de conocimiento y tal, es el que poco a poco va llenando ese vaso, ¿no? Va transmitiendo, va haciendo la transferencia de conocimiento a la alumna, ¿no? Obviamente, conocimientos memorísticos, que son los que se pueden cuantificar y son los que se pueden, por tanto, calificar numéricamente, ¿no? eso también ofrece uno de la transmisión de los valores implícitos en el sistema educativo casi sin que nos demos cuenta. Si esa es la metodología que se prima, se prioriza, ¿de manera consciente por todos los trabajadores de la enseñanza? Pues seguramente no. Seguramente no hay un plan organizado de todos los profesores y profesoras, tal cual, para decir, no, vamos a hacer esto así para conseguir fastidiar a los alumnos, ya que a nosotros también nos han fastidiado y tal. No, pero es verdad que es vergonzante el nivel de reflexión, bueno, el no nivel de reflexión que hay sobre la actividad docente que tienen los docentes mismos. Es decir, y en muchas ocasiones, por no decir en la grandísima número de ocasiones de todos los docentes y las docentes, de un rechazo explícito a la reflexión docente, de su práctica docente. Y entonces, ¿por qué se sigue reproduciendo la clase magistral? Ah, porque es que es lo que yo vi hacer. Es que es lo que a mí me funcionó. Claro, sospechemos que es que la gran mayoría de los que llegamos a docentes, y me voy a incluir para darme a mí mismo la colleja, es que hemos sido los triunfadores de este sistema de enseñanza. Entonces, ¿cómo no vamos a reproducir el valor que nosotros vemos como positivo, que para nosotros ha funcionado? Si yo triunfé con él, ¿por qué lo voy a rechazar, no? Bueno, pues acríticamente utilizamos ese sistema de, no, yo vi que hacía esto y que funcionaba cuando yo era estudiante, pues yo ahora que soy profesor hago lo mismo y doy mi clase magistral. Soporífero, una clase magistral. Cuando esto quede ya demasiado soporífero, cortarme. Quiero decir que esto como si fuera aplicarme la misma medicina para mí. Quiero decir, pero lo que consigue es una cosa. Si los conocimientos son simplemente conceptuales memorizables, lo que nos estamos acostumbrando es a un intercambio cosificado. Yo soy el que te ofrece una mercancía, que son estos conceptos, estos contenidos. Tú tienes que consumirlos de alguna manera. Cuanto mejor lo consumas, mejor va a ser tu calificación-clasificación. Estamos asumiendo acríticamente una mercantilización de la vida. El saber mercantilizado. No estamos aprendiendo realmente relacionando, no estamos aprendiendo reflexionando, no estamos aprendiendo comparando, no estamos. No, no. Estamos asumiendo de manera implícita una mercantilización. Eso viene reforzado también intuitivamente, obviamente no es algo seguramente planificado y tal, con las aportaciones que el conductismo, la psicología conductista hizo. Que ya se hacía antes en la escuela, pero que reforzó un poquitín eso que los modernos llamamos en las clases el refuerzo positivo, el premio y el castigo. Si tú haces algo, te pongo una buena nota, te digo, ah, muy bien, pero incluso en los nenes y en las nenas pequeñas hacen un dibujo y uno cuando tiene 5 años y pinta la realidad o pinta la vida, la pinta como le da la gana. Y no tiene, ¿por qué tiene que amoldarse a un criterio de qué? ¿De realismo? ¿De reproducción fiel de lo que hay ahí? ¿O por qué no entra la imaginación? ¿Por qué es el profesor, la profesora, la que tiene que constantemente o poner nota o decir, muy bien, muy bien? Porque incluso, no, no, pues es que yo le digo bien a todos. Bueno, pues entonces me sigues dando la razón. Sigue siendo tu, la necesidad de tu criterio el que está funcionando para que no valga cualquier cosa, sino solo lo que tú digas que está bien. Que lo dices siempre, vale, pero al final nos acabamos acostumbrando a esa necesidad de calificación, de clasificación. A ese, yo estoy consumiendo esa mercancía que son los conocimientos y necesito que alguien me diga que está bien.
¿Puedo porque introducir en el sí. caso? Como lo has sacado a colación, mira, yo soy de un municipio pequeñito de la provincia de Granada. Y el 70% de la población vive en cueva, ¿no? Entonces, en la guerra civil, pues como mucho para Francia, para aquí, para allá, no sé qué, bueno, pues el crío nació, o la niña, no sé qué, nació, y con meses se fue a Francia. Meses, o ya nació directamente en Francia. Pero de vez en cuando, bueno, ya en la posguerra venía. Total, que cuando en el colegio, con 4 o 6 años, no me acuerdo exactamente, le decían, dibuja muchas cabras o dibuja tal, ¿no? Entonces dibujaba, pues los críos dibujaban los edificios y las cabras o lo que fuera, ¿no? Y él dibujaba los edificios y por encima iban las cabras y las vacas, los perros y los gatos. Entonces, la primera vez, pues no hay nada, pero a los cabo de unos meses que otra vez coincidió, y entre los profesores dijeron, este niño tiene un problema, porque claro, ni, no le pone alas, pero en realidad va por los edificios y tal. Entonces ya llamaron a los padres. Tendría que hablar con los padres y tal. Mire usted. Dice, eso no es ningún problema, y da la casualidad que sin duda recoger una fotocopia. O sea, estos son cuevas, todo el mundo lo habrá visto, todos los que están aquí, ¿no? Pues es que si hay un 80% de cuevas en el municipio,
las cabras van por arriba.
Van a ir por arriba. Claro. Es que es de lógica, ¿no? Pues si esos padres no les da por decir, vamos a comentárselo que el niño tiene un problema, porque no. Pues entonces el niño va al pelotón de los tontos, digamos, ¿no? De que no.
O al psiquiátrico, cuidado, que no se corta ningún.
Bueno, no, es que habría mucho que hablar.
Sí, hay otra cosa que no la he metido dentro de la charla, pero la medicalización de todas las desajustes del sistema es tremendo en los últimos tiempos, que es también una cosa muy interesante. Pero incluso aunque eso no fuera así, incluso aunque no fuera una reproducción de cierta realidad desconocida para los docentes y por eso lo flipaban y demás, incluso aunque fuera simplemente una actitud creativa, imaginativa de los chicos y las chicas dibujando eso, el tema está en que, de alguna manera, al final acostumbramos desde que tienen esas edades a la necesidad de la aprobación de quien te está tutorizando. Es decir, no estamos trabajando la autonomía en los individuos. Estamos trabajando precisamente la dependencia de los individuos, y eso el sistema lo hace en base también a muchos de estas dinámicas y demás, ¿no? No vamos a hablar de la cosa absurda de pedir permiso para ir al servicio. Es decir, todos recordamos eso cuando, vamos a ver, si alguien tiene ganas de mear, por favor, que lo hagan en el servicio, no en medio de clase, ¿no? Entonces, todavía en segundo de bachillerato, personas de 18, 19, 20 años, profe, ¿puedo ir al servicio? Tío, ¿qué me cuentas? O sea, pero lo tenemos interiorizado. O sea, el sistema funciona también en esa reproducción de la dependencia de, que funciona hasta esos niveles, ¿no? Otra posibilidad de trabajar ciertos aprendizajes y demás es las aportaciones que se hicieron también desde la psicología constructivista, ¿no? Que es otra posibilidad de líneas metodológicas y demás. Constructivismo, no sé si lo conocemos todos, pero a través de Piaget, Vygotsky, que tenemos libros ahí de Vygotsky y demás, muy majo él. Lo que planteaban era una cosa muy, muy, muy de sentido común. Los seres humanos interaccionamos con el medio, con los humanos que tenemos, con las experiencias que vivimos, con toda nuestra realidad circundante. En esa interacción, lo que se opera es un intercambio de cosas. Ese intercambio hace que reafirmemos nuestros pensamientos, ideas, nuestra organización mental, nuestra forma de ver la realidad, nuestra forma de hacer las cosas tal, o que la cambiemos, la reajustemos a nuevas necesidades, nuevas formas de hacer, nuevas tal, nuevas cual. Obviamente la metodología constructivista siempre se intenta desde los movimientos de renovación pedagógica, desde tal, desde cual, el meterla como lo más novedoso, lo más chic, lo más wild, incluso muchas veces hasta lo más progre. ¿Realmente se hace dentro de las escuelas y demás? Yo creo que no. Ni siquiera el trabajo por proyectos, ni siquiera tal, no llega a ser precisamente lo mayoritario dentro del trabajo de los centros educativos. Entonces, siendo la más positiva posiblemente y demás, seguramente tampoco sea absolutamente que resuelva todas las necesidades de los procesos de enseñanza-aprendizaje y que haya combinarlo a veces con alguna pequeña clase magistral o alguna exposición de alguien que sepa algo. Claro, no tiene por qué ser solo el profesor a lo mejor, pero bueno. El caso es que seguramente para ciertos procesos, para ciertos tal, habría que ir manejando distintas metodologías y demás. Eso es, yo creo que todos tenemos la experiencia de que eso no ocurre realmente mayoritariamente o sistemáticamente en el sistema de enseñanza, ¿no? Clase magistral, metodología tradicional, reforzada con la conductista, de premio castigo, notas que califican, clasifican cuantitativamente. En esa clasificación sale la jerarquía social. Salimos todos del sistema de enseñanza ya colocaditos dentro de la sociedad y jerarquizado, unos arriba y otros abajo. Y además interiorizado, que como es en base a nuestros méritos, seré yo que es que no lo he hecho mejor, seré yo que es que no tengo más méritos y demás. Si estoy abajo, me toca estar abajo, me aguanto. Si estoy arriba, qué guay.
arriba están siempre los de arriba y abajo están siempre los de abajo. ¿Qué le vamos a hacer? Un poquitín lo que nos daba la sensación también, que es una reflexión interesante, es dentro de todas estas cosas, dentro de todos estos elementos de contenidos, de metodologías, de tal cual, al final lo que nos daba la sensación, que también es muy interesante enlazándolo con todas las posibles propuestas alternativas que se han hecho, que han existido y que siguen existiendo, que no son pocas y que últimamente no son pocas y que cada vez son más y ojalá siga siendo más. El tema es una reflexión que quizá muchas veces no se hace del sistema de enseñanza como propiamente sistema de enseñanza, que es el que nos centramos en lo que explícitamente se hace a nivel de contenido tal, pero nunca en ese currículo oculto, que es qué propuesta de ser humano está proponiendo el sistema. Es decir, cómo el sistema está transmitiendo ciertos valores que hace que el ser humano que salga sea de una determinada manera. Efectivamente, de esa manera muy acoplado para lo que es las necesidades del sistema, ¿no? Un poquitín ya he dicho eso de un individuo parcelado, un individuo como que todas sus etapas primeras de formación, la infancia, la primera adolescencia, la juventud y demás, son etapas siempre preparatorias ¿para qué? Para algo, para la vida adulta, para una vez que ya estés colocado, la vida que te haya tocado vivir, pero no se vive la infancia, la juventud plenamente en toda su potencialidad. Se pasa de ahí de puntillas porque son como estaciones de paso preparatorias para, ¿no? Es un ser humano el que lo que llamamos un modelo antropológico de ser humano y demás, que nos parece que se puede hacer en varios parámetros, pero a mí me apetecía resaltar básicamente quizá tres que ya he destacado un poquitín de alguna manera. Yo creo que el sistema de enseñanza lo que transmite son unos valores de que tenemos que ser buenos trabajadores, tenemos que funcionar bien como empleados. Tanto es así que muchas veces muchas reflexiones que se hacen en torno a las leyes educativas, al sistema educativo, es, pero es que el sistema educativo responde bien a las necesidades del mercado, responde bien a las necesidades de la colocación profesional, responde bien a, como si aprender fuera aprender para trabajar, como si aprender no fuera aprender simplemente por aprender. Eso queda descartado, es aprender para. Obviamente, como contenido explícito, es formar profesionales, es decir, los que consiguen dentro de ese saber prestigiado ir a las últimas capas y llegar a las etapas universitarias y demás, pues van a ser buenos profesionales intelectuales dentro del ramo que elijan. Los fracasados y demás irán, pues ahora sí, los fracasados ahora sí que irán a empleabilidad manual y demás, que bueno, el fracaso escolar se integra en la sociedad por esas vías, ¿no? Ahora ya sí que puedes aprender cosas manuales que tengan relación con la vida, ¿no? Una vez que ya has asimilado que eso es fracasar, ¿no? Como contenido implícito, forma buenos trabajadores porque forma buenos obedientes. ¿Cuántas veces alguien en un centro educativo puede escuchar la palabra silencio, cállate? Me centro en un instituto, que es donde yo trabajo, 6 horas al día. Los alumnos, las alumnas están en un instituto 6 horas al día, con 6 clases diferentes. ¿Cuánto lo pueden escuchar en cada clase? 2 veces, pongamos, por ser generosos, 2 veces por clase. Estoy siendo generoso, 2 veces por clase, 6 por 2, 12, soy de letras, junto con los dedos, ¿eh? Entonces 6 por 2, 12, contad así 5 días a la semana, 4 semanas al mes, 9 meses al año. Pedimos permiso para ir al servicio. Coño, que es que me estoy mirando, que tengo que ir al servicio, ¿o quieres que lo haga aquí? Quiero decir, salimos obedientes, con un montón de mecanismos, con un montón de dinámicas del día a día que pasan muy desapercibidas, pero que salimos perfectamente obedientes, ¿no? Eso viene muy bien para cuando luego somos trabajadores. Últimamente es lo que en el libro de alguna manera se llama Homo Economicus, Homo tal, que es que salimos bien preparados para todo lo que es la dinámica mercantilizada de la sociedad. Llamémoslo que salimos buenos emprendedores o salimos buenos asimilados a ese intercambio mercantilizado del que os hablaba antes, ¿no? Como contenido explícito, eso, el que se inyecta, se inocula en buenas capas de los futuros ciudadanos de esta sociedad, en las bondades del emprendimiento, lo que hemos llamado toda la vida los empresarios. Está ya tan asimilado que los empresarios crean riqueza, yo pensé que la acumulaban. No sé, yo debo ser muy viejuno. Bueno, pues la crean. Que haya gente trabajando parece ser que no tiene nada que ver. Los empresarios crean la riqueza, ¿no? No se dice nada de que la acumulen. Bueno, pues salimos con un poquitín esas ideas, ¿no? Pero salimos con cosas más asimiladas de manera implícita que quizá no se hacen implícitamente. Obviamente salimos incuestionadamente asimilando la propiedad privada y que la vida está mercantilizada en todos sus aspectos.
Pero eso no es malo.
Bueno,
sigue.
El asumir que la propiedad privada es la base de todo nuestro entramado y toda nuestra organización, pues bueno, podemos discutirlo, pero yo creo que es muy necesario, desde luego, para que te integres perfectamente en un sistema que llamamos capitalismo, el que asumas que la propiedad privada es la base de todo. Y no estoy hablando de la propiedad privada de que yo me compro un libro aquí y me lo llevo a casa. Estamos hablando de la propiedad privada de los medios de producción.
De la tierra, del agua, ¿no?
Claro, es que el debate siempre de la propiedad privada parece como que eso, debo ser muy viejuno y debo ser muy tal, pero los que a lo mejor estamos muy ideologizados, muy chapados a la antigua, cuando hablamos de propiedad privada se nos olvida siempre poner el propiedad privada de los medios de producción. Claro, no estamos hablando de tu chaqueta, de tu libro, de tal. La propiedad de la tierra, la propiedad de las herramientas, la propiedad de las fábricas, la propiedad de tal. Claro, es de los empresarios, que son los que crean riqueza. No, sin eso son perfectamente coherentes, claro. Salimos incuestionadamente con asumiendo que la propiedad privada de los medios de producción es la que es y punto. Yo creo que es fácilmente imaginable que unos anarquistas que escriben un libro de enseñanza tampoco están orientando el debate sobre esto cuando decimos que el sistema crea personas perfectamente amoldadas a todo lo económico del sistema, además pensando que la propiedad privada estatal sea positiva, o sea, una de las salidas. Tampoco van por ahí el asunto. En todo caso, si el sistema educativo está transmitiendo ese valor y todos los que pasan por el sistema educativo salen con ello integrado, es a eso a lo que nos estamos refiriendo. Y luego, obviamente, tú a lo mejor le pondrás la calificación de bueno o le pondrás la valoración moral, ética o tal, de bueno, de malo, de regular y demás. Hombre, nosotros que lo hacemos la crítica desde el punto de vista anarquista le ponemos el valor moral de algo negativo. Nos parece algo negativo que salgamos acríticamente con ello integrado. Acríticamente. Es decir, asumimos que la propiedad privada de los medios de producción es la que es porque tiene que ser así y no hay ninguna otra posibilidad, ninguna. Bueno, pues espero que se nos permita que a nosotros nos parece negativo y nos parece una transmisión de esos que nos referimos de los valores del sistema educativo como los valores del sistema de reproducción, de los valores del sistema precisamente para que el sistema se reproduzca a sí mismo. Y enlazo eso con lo que yo creo que es también uno de los valores más importantes, que es que el sistema educativo lo que forma es muy buenos ciudadanos. El sistema antropológico que presenta el sistema de enseñanza, a nuestro parecer, y que es lo que plasmamos en el libro y demás, es precisamente un sistema antropológico de un ser humano que acepta precisamente todos esos valores del sistema y que sale preparado para asumir perfectamente todos los valores del sistema. Entonces, y en eso se resume, y sobre todo porque nos parece muy interesante esa medida de no es tanto simplemente unas metodologías, no es tanto simplemente cambiar unos contenidos, no es tanto simplemente el yo dentro del aula hago ciertas cosas que pueden tal, sino que pensando nosotros también en los posibles proyectos educativos alternativos, algunos dentro del sistema, muchísimos fuera del sistema, se reclamen o no se reclamen, se autodenominen o no se autodenominen anarquista, que en España, que nosotros conozcamos, solo hay dos proyectos que explícitamente y directamente se reclaman anarquistas, muchos otros tienen pues un montón de afinidades y seguramente cuando en un desarrollo posterior se acabarán reconociendo a lo mejor o no, pero nos parecía muy interesante para dar cierta medida también de muchas posibles alternativas pedagógicas y educativas el que tengamos en perspectiva el qué modelo antropológico estamos proponiendo desde las prácticas de ese hacer en los proyectos. El sistema educativo, desde luego, hace el que hace. ¿Y el resto de los proyectos? No es simplemente una cuestión de variar metodologías, contenidos y tal, sino de transformar precisamente el ser humano que estamos buscando. Eso era lo con lo que quería acabar, la idea con la que quería acabar, y desde luego la parte interesante es la del debate, por supuesto.
Que yo sobre eso, pero... yo es que no me parece que haya nada en contra de la clase magistral en sí. Es decir, yo estoy deseoso de juntarme un maestro que tenga algo que enseñarme y que me lo enseñe bien, y si hace falta escucharle 3 horas, yo estoy deseoso de escucharle 3 horas. O sea, y de hecho lo he hecho. Pero otra cosa es que tengamos que producir maestros, ¿no? Funcionarios... Que tenga que haber, yo qué sé, que un Estado necesita 10.000 maestros que den clase. Hombre, ya hay que esperar que con las 6 horas de colegio a las que sometemos a los niños, por todos los profesores, por los que tienen que pasar y demás, que ahí se digan cosas interesantes, ¿no? Que se pueda como prediseñar un sistema en el que vamos a poder... transmitirles una maestría o ejemplificarles con una maestría. O sea, eso es una pretensión. O sea, claramente el problema no es de la clase magistral, el problema es que no pueden producirse maestros así de fácil, ¿sabes? ¿No? Maestros de verdad en el buen sentido, es decir,
en el antiguo sentido, que no se usa ya, claro.
Yo creo que eso no es una cosa que se pueda producir, y que entonces, pues, por lo general, cuando hablamos en contra de la clase magistral, lo que estamos hablando es en contra de que, bueno, pues de que haya que estar ahí escuchándole a un señor, claro. Y que muchas veces, pues, lo que dice no es interesante. O de que, bueno, pues eso. Y luego sobre... Luego hay otra cuestión que estaba pensando mientras la decías, que es esto de que... de cómo se nos distrae muchas veces en torno a si la educación pública o educación privada, ¿no? Cuando claramente ambas entran dentro del modelo de educación estatal, que era donde estaba ahí ya toda la cuestión. Es decir, da absolutamente igual si es privada, si es pública, si... Sí, yo lo siento, pero yo creo que da absolutamente igual si es pública o si es privada, por el sentido motivo de que si de antemano ya está decidido, digamos, qué es lo que hay que decir, y por tanto la enseñanza es doctrinal, porque si ya de antemano está decidido qué es lo que hay que decir, lo que decías tú, el experimento ya tiene el resultado, digamos, prehecho de antemano, hay unos objetivos que cumplir, hay un programa con el que el placer, por supuesto, está totalmente, o sea, eso de disfrutar con lo que se hace, o sea, es pecado, un pecado mortal, porque es peligroso precisamente, porque te distrae de los fines ya preconcebidos y tal. Entonces, o sea, yo no concibo una educación buena que sea estatal, es decir, no la concibo. Y pero lo aprovecho un poco para denunciar, ¿no?, cómo normalmente la discusión en torno a la educación, por lo menos en los medios de formación de masas, se dirige claramente a que discutamos entre si pública o privada, ¿no?, cuando había otro problema de fondo que me parece que es...
Que al tema de lo que va el libro, lo de que la educación se está convirtiendo en una herramienta del régimen, no es nada nuevo, lo de educar para hacer parte de la sociedad. Pero sí es cierto, como han puesto, que desde que ha metido mal la mano en el neoliberalismo, se está grabando, y cosas que culturalmente estaban muy arraigadas en nuestra educación, no digo último año, digo desde la época romana, como es la música, el deporte, se está perdiendo, se banaliza cada vez más la educación por parte de alumnos, profesores y padres. Nadie le importa que se saque en educación física, ni de hecho se puede evaluar, porque no te enseñan a esforzarte, te evalúan en cuánto eras capaz de correr, y cosas que y no te inculcan de verdad ganas de superarte, aprender a colaborar, igual pasa con la música, disfrutar del arte, ni nada. Y eran cosas que estaban en nuestra educación desde hace muchísimo tiempo, que enseñan a desarrollar realmente al individuo y aprender de una manera diferente, y cada vez está más de lado. Incluso hubo intentos de, por ejemplo, crear la asignatura de ajedrez, un deporte que te enseña a pensar, a estructurar el pensamiento y demás. En ningún colegio vas a encontrar la asignatura. Cuando está hecha, en España está construida como asignatura, pero no se enseña en ningún sitio. Y es una pena cómo se pierden estos valores y viene, yo creo, desde el poder del capitalismo, que te enseña a hacer una herramienta, una máquina, a tener un oficio, lo único que te enseña, ya sea intelectual o físico, con formación profesional o como sea.
Yo tenía, he caído hoy de rebote, la verdad, porque no sabía que se presentaba el libro, venía a Bacacá y no sé qué, y resulta que hace un mes me compré el libro.
Tú vienes ya preparado. Tú vienes con el hacha.
No, para nada, con el hacha. Y curiosamente, bueno, me compré el libro porque yo lo había descartado como salida profesional, pero estoy estudiando para ser profesor. Y me lo compré pues con la inquietud, ¿no? Y había descartado ser profesor precisamente por la crítica que comparto al sistema de enseñanza. Dije, ¿cómo va a ser profesor y ser partícipe de esto, no? Que tanta crítica tiene y tan certera es. Y entonces dije, ostras. Y preguntándole a la compañera qué libros había por aquí, me dice, este va a salir tal. Y me lo pillé. Lo mencioné en una clase. Además, sobre todo criticando el aspecto de refuerzo positivo, ¿no? Pero bueno, es otro tema. El caso es que leyendo el libro, comparto la crítica, parto de ahí, parto de que tengo esa ideología. Pero para mí lo interesante para comentar aquí esa es la reflexión de fondo que me surge al leer el libro, es en qué me ayuda este libro, y esto es una cuestión meramente personal, no es un juicio del libro. En la pregunta, ¿en qué me ayuda este libro a mí? Como puesta en la vida, me ayuda más bien poco. Me ayuda más bien poco porque tal vez desde que tengo esta inquietud de, y de esto me gustaría que nos hablas algo, precisamente porque es profe, ¿en qué me ayuda a llevarlo en algún momento? Si yo me planteo ser profesor y al final soy profe, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas esto a la práctica, no? Y también en cuanto al análisis de la enseñanza, nuestro puesto en la enseñanza, nuestro puesto como papás y mamás, que al fin y al cabo, estando en esta realidad y estando en la obligación, porque es una obligación que las niñas y niños vayan a la escuela, y ante la amenaza tan harta de que te quite la potestad de la educación de las personas con las que puedes compartir vida que son más pequeñas, ante eso, ¿cómo te comportas, no? Entonces, ante ese análisis me planteaba que la crítica más importante que yo le hago al sistema de enseñanza es las condiciones formales. Las condiciones formales me refiero a la obligación de ir a clase, al horario lectivo de 6 horas. Sí, pero condiciones formales. Me refiero a la obligación de ir, o sea, me parece la más fundamental.
Pero la obligación de examinar es la más importante. Hablo desde tu punto de vista, que quieres ser profesor.
Bueno, en realidad me refiero a condiciones más formales. Más formales, y explico por qué. A partir de ahí viene todo lo demás, el engranaje está hecho y todo lo demás viene rodado. Y en realidad creo, desde mi ignorancia de hoy, a lo mejor mañana y la semana que me empiezo las prácticas me cuento otra cosa, pero a lo mejor nos puedes comentar tú algo más. Me da la sensación que muchas cosas no dependen de un sistema puesto formalmente. Hay muchas cosas que dependen de las personas que estamos precisamente abajo, y pasa lo mismo con la clase trabajadora y pasa lo mismo con muchísimas cuestiones. Desde una crítica, haciendo una autocrítica al discurso anarquista, muchas veces decimos, demasiadas veces decimos sistema.
Exacto.
Demasiadas veces. Creo que muchas cosas dependen de otra base. Y es ahí donde me falta en el libro y en la crítica a la educación en general, la crítica a todo.
A ver, en el libro es verdad que yo en toda la charla que os he echado y demás hay una parte que he obviado del libro. Quizá conscientemente o quizá inconscientemente. Pero se ofrece también una perspectiva de ideas fuerza que se han puesto en valor o se han puesto en práctica desde el anarquismo. Hablando de los contenidos, hablando de tal, hablando de cual. Hablando del concepto de aprendizaje y tal. Los anarquistas, ¿qué han dicho en torno a eso? Bueno, pues se hace también una aportación de, no de soluciones, no de respuestas, sino de ideas a valorar, a tener en cuenta y que de alguna manera se han puesto en valor en proyectos, desde el de Ferrer y Guardia hasta el de Paidella. Esa parte está también en el libro. Que aporte más o aporte menos, bueno, quizá es que el libro que falta es el de nos olvidamos del sistema, nos olvidamos de la enseñanza estatal, sea pública o privada, que efectivamente ese debate es ingente. A lo mejor es que la parte que falta es nos olvidamos del sistema y vamos a ver qué se está haciendo en proyectos alternativos y a lo mejor ahí están los caminos. ¿Cuál es el acertado? Que cómo lo vamos a decir. Cada sitio será el que sea. Entre otras cosas porque será la gente la que decida también qué soluciones se da a sí misma. En el libro también decimos ¿y cómo lo viven? Yo te puedo contar cómo lo vivo yo individualmente. ¿Qué valor tiene? Ninguno, quizá para mí, en mi día a día ya está, pero ni como modelo, ni como ejemplo, ni como nada. En el libro decimos que nosotros no creemos que haya ninguna posibilidad, absolutamente ninguna, de cambio o de transformación social dentro del sistema educativo. Hay soluciones parciales, sobrevivir en el día a día, tanto nosotros como docentes, como intentar minimizar los daños en las personas con las que convivimos, alumnos, alumnas. Que en el día a día ya es bastante. Yo me siento atrapado, pero igual que me siento atrapado como cuando necesito comer y tengo que consumir comida. Igual que me siento atrapado que cuando quiero ocio, si no es en las redes que creamos nosotros desde abajo y demás, está todo mercantilizado y tal. Es que estamos en este sistema. Entonces, el reconocernos dentro de este sistema y ver cuáles son las condiciones que tal cual para ver cuáles son las posibles grietas o cuáles son los posibles espacios que nosotros luego construimos aparte de él o dentro de él abriendo grietas y tal, pues es positivo. Quiero decir, ¿yo cómo lo vivo? Pues lo vivo con la inquietud de que a ver si surge, si consigo hacer alguna vez un proyecto alternativo con otros compañeros. Y espero que alguna vez en mi vida pueda tener esa vivencia. Yo lo vivo así. Seguramente Alfredo te cuenta su vivencia personal, seguramente Héctor te cuenta su vivencia personal. No lo sé. No lo sé. Lo sé porque lo habla con ellos, pero está mal que yo hable por ellos. Quiero decir, yo hablo por mí, ya está, ¿no? Entonces, ¿qué aporta para el día a día y demás? Pues decídelo tú, claro. ¿Qué te aporta? ¿Qué escape tienes en el día a día si te encuentras dentro de un aula en la que efectivamente tú, como los alumnos, estamos obligados a estar ahí? Y tienes que ceñirte a un temario. Y tienes que ceñirte a que te van a pedir que les califiques, ¿eh? ¿Cómo me escaqueo de eso? Bueno, pues a buscarse la vida. No sé si he respondido, pero bueno.
Hasta aquí la radio coctelera de esta semana. Puedes escuchar el resto de audios de este espacio en la pestaña Programas de nuestra web radioalmaina.org. Hasta la semana que viene.